Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Vida Migratoria. Hoy hablamos con Paula Cano, ella es diseñadora gráfica y vive en Madrid. Nos va a contar un poco su experiencia desde su infancia viviendo en Brasil, luego en Argentina y después trasladándose finalmente a España. ¿Por qué tomaron la decisión junto con su pareja y sus hijos? ¿Y cómo fue su proceso de adaptación a este nuevo país? Espero que te guste y que disfrutes de esta entrevista tanto como yo la disfruté.
Primero que nada, gracias. Y segundo, si querés contar un poco quién sos y dónde vivís.
Buenísimo, gracias Pau por invitar. La verdad que sigo el podcast desde creo que lo empezaste, así que feliz también de estar acá charlando con vos. Bueno, yo estoy en Madrid, en España, hace 2 años y medio y vengo de Buenos Aires. Yo viví muchos años en Brasil de chica, pero después ya de adulta, digamos, en Buenos Aires y había vivido en Brasil un tiempo, pero vine de Buenos Aires directo para Madrid, para España.
¿Y cómo llegaste a Madrid? ¿Por qué a Madrid?
Fue un proceso largo de mucha charla, ¿no? con mi marido. Nosotros, la realidad es que hoy estaba un poco antes de charlar con vos pensando, ¿no? ¿Cómo había sido el proceso? Porque a veces uno lo internaliza y lo naturaliza tanto que dice, bueno, pero ¿cómo empezó realmente? Y la realidad es que nosotros, hasta el 2019, más o menos, no teníamos idea de mudarnos. De hecho, habíamos vivido afuera en Brasil por el trabajo de mi marido un tiempo, y habíamos vuelto, y después de un tiempo habíamos comprado una casa, la habíamos remodelado. Esos proyectos, ¿no?, que a uno lo acaparan tanto, y a mí, para mí me parecen unos proyectos más lindos, ¿no? Armar una casa y imaginarse en esa casa por muchos años. Nos habíamos mudado varias veces por distintas motivos, entonces era como que era un proyecto re lindo que teníamos de pensar que esa iba a ser la casa donde íbamos a envejecer, donde íbamos a recibir a los hijos, después el día de mañana, si venían con los nietos, qué sé yo. Y después de 4 años de comprar esa casa, remodelarla, disfrutarla un montón, pues la disfrutamos mucho, y en pandemia muchísimo la disfrutamos también, empezamos como a pensar la idea de irnos. Y empezó la idea porque yo tengo 3 hijos, ¿no? Que en ese momento, o sea, cuando nosotros nos mudamos, tenían 19, 17 y 15 años. O sea, recontra adolescentes los 3. Claro. Bueno, uno por ahí más adulto. Pero cuando empezamos a pensar en venir, fue porque el mayor estaba terminando la secundaria y ya estaba pensando irse afuera. Y empezamos un poco con mi marido a darnos cuenta que nos parecía que a la larga los 3 se iban a ir por lo que les gustaba hacer y demás, como que iban a terminar viviendo afuera. Los 3 tenían pasaporte español, no necesariamente España, cualquier otro lugar. Y a raíz de eso, nosotros nos empezamos a cuestionar no solamente si íbamos a estar ya muy lejos, porque más allá, ¿no?, de que lógicamente uno viaja y se puede ver y los hijos, digamos, vuelan y uno está feliz de que hagan su camino, empezamos a ver si realmente iba a ser factible poder, no sé, hasta vernos 1 o 2 veces por año, porque íbamos a estar muy, muy lejos y muy distantes, y la situación, la realidad del país por ahí no invitaba tanto, ¿no?, a esas visitas y a esos viajes. Entonces empezamos a plantearnos nosotros como adultos, que en ese momento teníamos 47, 48 años, cómo nos imaginábamos nosotros en ese futuro. Y más allá de la cercanía o no de ellos, nos empezamos a cuestionar cómo nosotros queríamos envejecer. Que es algo que parece, a veces cuando uno tiene 35 o 40, es como que uno no se lo imagina. Pero a medida que los hijos van creciendo, te empezás a replantear, ¿no? Bueno, ¿dónde quiero yo envejecer? ¿Qué quiero hacer cuando tenga 70, 65 años? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Qué quiero estar disfrutando?
Claro, empezaron a tener el síndrome del nido vacío, digamos, como que empezaron a decir, bueno, ¿cómo sigue la vida después de los hijos, no?
Pero ¿sabés qué más que nido vacío, Pau? Yo creo que era lo opuesto. Yo creo que era decir, vamos a disfrutarlo un montón. Estemos, ¿qué es lo que nos gustaría hacer? Porque empezás a tener más tiempo, empezás a tener mucha más disponibilidad. Sí. Y ahí empezó la idea de venirnos a Europa, a España. ¿Por qué? Porque en la edad que ellos tenían, la realidad es que queríamos hacer que el cambio fuera lo más ameno posible.
Claro.
Porque si bien uno de ellos ya estaba por empezar la universidad, había 2 que estaban en secundaria, y nos parecía, teníamos otras posibilidades, cuando empezamos a barajar alternativas, había otros países, pero todos, en todos había otro idioma, y si bien ellos hablan inglés, uno era Holanda. Y si bien ellos hablan inglés, nos parecía que en esa edad era ponerles un grado de dificultad adicional.
Claro.
No, los tres no estaban tan abiertos al cambio, con lo cual fue algo que tuvimos que impulsar nosotros. Entonces nos parecía que España era el destino. Y dentro de España la realidad es que Madrid nos gustaba mucho porque nos parecía una ciudad muy, muy cosmopolita, pero a su vez también una ciudad está muy acostumbrada a recibir extranjeros. La mitad de la gente que vive en Madrid no nació en Madrid. Claro. Entonces están muy acostumbrados a recibir gente de afuera. Pero además es una ciudad que me encanta porque hay mucho turismo, pero no te sentís invadida por el turista. Porque el perfil de turismo que viene es un perfil por ahí más, más grande. Entonces sentís que todavía disfrutás, como que la ciudad todavía es tuya, a pesar de ser una ciudad turística.
¿Ustedes viven en el centro de Madrid o viven más en las afueras?
Vivimos en las afueras, vivimos a unos 20 kilómetros más o menos, en un lugar que se llama Majadahonda, que es Comunidad de Madrid, pero que yo me tomo el bus en la puerta de mi casa y en 14 minutos estoy en Moncloa. O sea, es súper súper bien conectado.
A mí, yo fui a Madrid varias veces porque cuando viajaba por trabajo siempre pasaba por ahí, y tengo una prima que vivía ahí, vivió muchos años y vivía en la zona de La Moraleja.
Ay, sí.
Y es divino, o sea, la verdad es que yo siempre digo que a mí Madrid me encanta porque me siento como en casa. Es como, es tan parecido a Buenos Aires en algunas cosas que realmente te sentís como en tu casa, ¿viste? Y el idioma, y como que, o sea, entiendo por qué alguien elegiría Madrid, porque realmente, me parece que es una ciudad súper atractiva, ¿no?
Totalmente, y es una ciudad con una oferta cultural espectacular.
Y antes.
Bueno, la comida acá es, en toda España, ¿no? Sí, es muy tentadora. Y pasa eso, ¿no? Que yo creo que otras ciudades, uno visita y siente que el turismo como que copa muchos espacios,
claro.
Y a veces los locales terminan evitando esos espacios porque se sienten desplazados. Y acá vos podés ir a todos los lugares más típicos de Madrid, disfrutarlos un montón y sentir que la ciudad sigue siendo de la gente que vive acá.
Claro. Paula, y vos sos diseñadora gráfica, ¿verdad?
Pues yo soy economista, en realidad.
Ah, mira.
Yo estudié economía, pero me reconvertí a diseñadora gráfica hace varios años.
Sí.
En una de mis mudanzas, cuando me mudé a Brasil por trabajo de mi marido, es como que tenía un sueño algo latente hace muchos años, y ahí, digamos, al mudarnos y no poder seguir trabajando, igual yo todavía tenía un emprendimiento antes por mi cuenta, pero pude encontrar el espacio para estudiar diseño, que era lo que siempre me gustó, así que aproveché ese intervalo para estudiar y ahí empecé a trabajar con diseño gráfico desde ese momento.
Genial. Y a mí me pasa algo con tu cuenta, que desde el momento en que la vi la primera vez me pasó, y cada vez que entro a tu perfil me pasa lo mismo, que me da como una calma que no te puedo explicar. No sé si es como el estilo de lo que haces o qué, o vos misma también, me transmitís como mucha calma y mucha paz, no sé, es muy loco. Que no es algo normal, o sea, viste que en redes en general la gente está como muy a mil, y como siempre con, no sé, los videos a mil por hora, y como mucho color y mucha cosa, mucha no sé qué, y cuando entro a tu cuenta es como paz, no sé, es una cosa muy loca.
Es lo mejor que me puedes decir, Pau, porque te juro, es el mejor halago, porque yo siento que vivimos, estamos tan bombardeados, ¿no?
Sí.
Y yo siento que a veces se complejiza tanto todo el de tener un negocio digital, y yo como que mi espíritu es, cuando yo trabajo con alguien, es transmitir eso, ¿no? De,
claro,
hagámoslo tranquilos, disfrutemos, pero no ese cliché de disfrutemos el proceso, sino que realmente yo creo en trabajar tranquila. De hecho, yo soy súper rutinaria y me gusta mucho estar en casa, y trabajo, para mí lo ideal es cuando no hay nadie en casa, estoy en silencio, bueno, como ahora, yo disfruto mucho esa tranquilidad. Para mí es cuando más creativa soy. Y me gusta mucho estar tranquila, así que me encanta que me lo digas, porque que poder transmitirlo es súper genial.
Totalmente, ¿no? la verdad es que lo transmitís. Lo que te iba a preguntar era cómo fue para vos el proceso desde lo profesional, porque nada, con chicos más grandes y demás, y mudándote de país, Y cuando tiene que ver con aspectos como el diseño y demás, por ahí hay cosas culturales que impactan mucho también, ¿no? En lo que hacemos a nivel artístico, me refiero, ¿no? Sí. Si notaste muchas diferencias en la forma de trabajar, en las cosas que te pedían o en cómo impacta tu trabajo y demás.
Mira, fue un camino con mucho zigzag, ¿no? Mi traslado, digamos, mi faceta laboral, traerla acá. Principalmente creo porque yo vine con muchas, muchas creencias que yo misma me las impuse o a veces uno mira un camino y dice, bueno, es por acá. Y no sé para mirar para el costado si había otras vías, ¿no? Es como que agarra el envión y va. Y yo tengo un negocio que es 100% trasladable, es un negocio digital. Yo allá en Argentina podía trabajar con cualquier lugar del mundo y acá puedo trabajar con cualquier lugar del mundo. Pero por algún motivo, cuando yo vine, nosotros vinimos en junio. Dije, bueno, me voy a tomar un mes, dos meses para acomodarnos, la familia, qué sé yo. Sí. Y después seguí trabajando hasta fines de ese año, que era el 2021, con clientes de Argentina, clientes que yo ya tenía, que tenía compromisos. Y mi idea era, termina el 21 y empiezo a enfocarme más al mercado español. Y ahí fue un montón de aprendizajes y de errores y de recalibraciones que fui haciendo, que a mí me gusta mucho contarlo porque a veces uno da todo por sentado de que todo es fácil y lineal, y yo aprendí un montón en este proceso de mi negocio mismo. Y cuando, bueno, termina 21, termino con esos clientes que tenía pautados y digo, bueno, voy ahora a armar mi negocio o adecuar mi negocio a España. Porque en mi imaginación, mis clientes iban a estar acá, ¿no? Yo me imaginaba trabajando con clientas españolas, no sé si 100%, pero 80%, con clientes de acá. Y entonces digo, bueno, lo primero era adecuar el negocio a toda la legislación local, todo el tema de RGPD, que acá es súper estricto, inscribirme en autónomos, adecuar toda la parte web, mucho a nivel copy también, ¿no? Hacer el copy un poco más neutral. Y me embarqué en una serie de modificaciones que trascendieron eso, porque una cosa lleva a la otra, es como la reforma de una casa.
Sí, sí.
Y bueno, ya que estoy también cambié eso, y empecé a cambiar cosas, algunas por necesidad, otras por gusto, y terminó que, en eso cambié plataforma de pagos, plataforma de email marketing, todo. Y ese proceso me llevó, que yo pensé que me iba a llevar uno o dos meses, me terminó llevando casi cuatro meses.
Claro.
Eso que estuve casi cuatro meses con una especie de stand-by donde no salía a hacer acciones o no salía como a mover un poco la cuenta, preparándome hacia adentro. Dije, bueno, terminan esos cuatro meses, salgo y salgo al mercado español. Entonces, ¿qué hice? Puse todos mis honorarios en euros y empecé a buscar un poco cómo meterme en el mercado local. Y el mercado local, el mercado español de gente que trabaja por su cuenta, tiene varias particularidades. Una de ellas es que hay pocos autónomos, ¿no? Ser autónomo acá es muy caro. Pagas muchos impuestos, que sería como nuestro monotributista, ¿no?
Sí.
Entonces, si bien al principio tenés muchos estímulos, muchos beneficios, esos beneficios duran muy poquito tiempo. Y cuando empezás como a ver que pretendías que empezar a ver carretear, tu negocio, ¡paf!, te pega un hachazo y viste, recalculas.
Te matan con los impuestos.
Te matan. Y bueno, por un lado, ese es mi público, porque yo trabajo exclusivamente con mujeres que ofrecen servicios, con lo cual mis clientas son autónomas.
Claro.
Era mucho más difícil encontrar ese público. Y la network, que en Argentina yo la tenía bastante aceitado por un tema natural, porque sos de ahí, porque tenés contactos, conoces gente y vas entrando en los circuitos, acá es mucho más disperso. Entonces la network que hay por ahí a nivel negocios que tienen que ver con lo mío, está bastante distribuida entre Madrid, Barcelona, Sevilla, es un polo bastante fuerte.
Sí.
Entonces esas redes de mujeres que tienen su negocio y demás, es mucho más, mucho menos concreta y mucho más difícil de entrar. Y son grupos que ya están bastante como configurados.
Sí.
Entonces, bueno, esa que era una alternativa de empezar a entrar a un poco a eventos y demás, la verdad que se me hizo bastante, bastante difícil encontrar como el hilo. Después hay una red de mujeres argentinas acá en Madrid que se mueve bastante, pero no es una red de mujeres que tienen sus negocios, sino que se reúnen por temas afines a la mudanza, más que nada.
Claro.
Entonces estuve 2022 un poco buscando cómo encontrar de nuevo el rumbo. Y me costó muchísimo hasta que de pronto me di cuenta que yo me estaba poniendo un límite, un velo, que era totalmente ilógico teniendo un negocio digital. O sea, claro. Digo, pero a ver, yo estoy buscando acá cuando yo puedo buscar en todo el mundo, ¿por qué me cerré con eso? Claro. Y un tema que fue determinante, que yo a veces lo cuento y la gente dice, a ver, ¿verdad? Es que yo puse mis precios en euros. Y el euro, yo creo que a la gente que no está en Europa, en España, le crea una barrera muy grande.
Ajá.
Entonces, el que está en Latinoamérica está muy acostumbrado a contratar, a pagar servicios en dólares, pero claro. El euro genera una resistencia. Entonces dije, ¿por qué estoy poniendo en euro? Cambié todo, mis valores a dólares. Claro. Y ahí empecé a ver un cambio enorme. Hice ese cambio y empecé a mirar mucho más el mercado latinoamericano.
Mira.
Volví un poco a, lógicamente, al pasar a dólares, de algunas monedas como el peso, proporcionalmente quedas un poco desposicionada, es verdad.
Sí, total. Pero bueno, ahora no tanto, me parece.
Yo creo que ahora cambió bastante, pero también empecé a ver algo que uno se empieza a dar cuenta cuando tiene sus servicios en dólares, es que la mayoría de los negocios de servicios con los cuales yo trabajo, también son negocios que exportan sus servicios porque no tienen la limitación geográfica y están acostumbrados a contratar servicios y plataformas en dólares.
Claro.
Entonces, el que está esperando después recobrar esa inversión, espera recobrarla en dólares y está dispuesto a invertir en dólares.
Claro.
Así que pude volver como a encontrar ese nicho, que por ahí era un poquito más chiquito ahora, pero en Argentina, y empecé a trabajar mucho con clientas de Uruguay, de Paraguay, principalmente de Uruguay, y algo de Chile y de Colombia, pero encontré de nuevo el rumbo, digamos, el nicho, claro. Ampliando un poco la mirada y no cerrándome tanto. Si bien tuve clientas y tengo alguna clienta acá en España, es una parte muy pequeña de mi torta, pero creo que me ayudó también a decir, pucha, yo tengo un negocio digital, ¿por qué me estoy restringiendo tanto, no?
Claro. No, totalmente. Me parece re interesante lo que decís porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no puedo trabajar para otros países acá por el tipo de visa que tengo, que es una cosa, una particularidad rara, digamos, de la visa cuando venís a Países Bajos en particular como acompañante de otra persona, digamos, porque yo vine por mi marido, no me dejan trabajar remoto a otros países y eso te limita un montón porque realmente para mí sería mucho más simple trabajar con el mercado latinoamericano.
Claro, y, no sabía bueno, eso.
Sí, pero igual es por mi tipo de visa, digamos. Pero sí, la realidad es que también, por eso te preguntaba el tema de los códigos, ¿no? Porque creo que somos mucho más cercanos a nivel código con Latinoamérica, obviamente, que con España, incluso, que por más que de origen seamos de ahí, es como hay un montón de cosas que nos cambian y nos modifican, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que también lo que pasa es que en América Latina hay también un público muy emprendedor, hay como un espíritu muy emprendedor, ¿no? Y eso también marca mucho los trabajos que hacemos, ¿no?
Claro. Paula, y con el tema de la comunidad argentina en España, que es gigante, porque la mayoría de la gente, viste, por el tema del idioma y demás, elige España y porque tienen pasaporte y demás, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿te sentiste integrada rápidamente? ¿Encontraste un punto de pertenencia ahí o cómo armaste tu círculo social, digamos?
La verdad es que llegan argentinos, o sea, hay muchos argentinos y no paran de llegar argentinos.
Claro.
Como también está, ojo, la ola de la gente que se empieza a volver, ¿eh? Que empezamos a ver ahora los 2 años, por ahí el que llegó con alguna expectativa que no se cumplió, como que empiezan ya a ver la gente que se empieza a volver. No son muchos, pero uno lo ve.
Sí.
Y, a ver, Yo vine con hijos grandes, con lo cual un factor de inserción siempre son los hijos, ¿no? A nivel de amistades y demás. Y yo eso ya no lo tenía, mis hijos ya eran grandes. Claro. Y la comunidad acá, lo primero que yo, cuando empezamos a ver Madrid y demás, automáticamente te contactas con gente que conoces acá y te dicen, ah, mira, yo estoy en un grupo de argentinas, qué sé yo, te meten, te ayudo un montón, porque hay un montón de preguntas y cosas súper básicas que son grupos que son salvadores. La verdad que la gente que emigró hace más años sin esos grupos, digo, la verdad que me fue mucho más difícil que a nosotros.
Totalmente. Es como, para mí es como una tradición que se va heredando, ¿viste? Porque incluso gente que vivió en el país y después se volvió, se fue a otros lugares y que se quedan en los grupos, pero que ayuda muchísimo eso, porque te salvan cualquier duda que tengas, la tirás ahí y tenés 20 respuestas distintas que te van a ayudar de alguna forma.
Totalmente, y la gente muy predispuesta porque todo el mundo pasó por eso, entonces todo el mundo está muy abierto a ayudar. Así que esos grupos acá están en Madrid específicamente, hay un grupo llamado Argentinas en Madrid que funciona y reúne un poco ese caudal de gente que llega, esas mujeres que llegan. Pero yo por ahí no soy tan grupera, yo soy bastante cauta, pero porque es mi personalidad. Yo me mudé mucho de chica. Yo cuando era chica mi papá trabajaba en una empresa alemana y cada 4 años nos mudaban. Mira. Y en Brasil, fue todo dentro de Brasil, a veces que nos mudamos por la empresa, y yo estudié en 7 colegios. Yo siempre digo, ¿no?, que mis papás, no contentos con mudarse de ciudad dentro de la misma ciudad, me cambiaban de colegio. Entonces me pusieron la pendiente bien empinada. Entonces eso para mí fue una gimnasia enorme en el sentido de decir, bueno, yo me tomo mi tiempo, yo no me apuro por de salir, como decir, bueno, necesito conocer gente porque yo sé que esas cosas llegan. Entonces cuando llegué acá, lo que te digo, esos grupos son fabulosos porque te ayudan mucho en la parte más burocrática de trámites y demás. Pero después mi red de amistades se fue tejiendo más por otro lado. Justo, bueno, mi marido tenía un conocido que estaba acá, entonces fuimos a comer, la conocí a la mujer, la mujer era súper sociable, hoy es una de mis mejores amigas acá. Dice, bueno, vamos a hacer tal cosa y qué sé yo, y venís, y ahí nos fuimos sumando. Y hay algo que yo escuché en un podcast tuyo que me sentí súper identificada, súper, que es el esfuerzo que uno pone, ¿no?
Sí.
Porque también, yo encima que soy por ahí un poco más, de estar más tranquila y en la mía, qué sé yo, también me di cuenta de que yo necesitaba hacer un esfuerzo si yo quería integrarme, porque lógicamente yo quiero tener un grupo acá de pertenencia y hacer la parte social, yo creo que es súper importante, y a mí me gusta mucho también. Entonces tuve que hacer un esfuerzo adicional que en otras mudanzas creo que no lo había hecho, de estar disponible. ¿No? Y de vamos a hacer tal cosa, y a veces por ahí digo, hoy la verdad que me hubiese gustado más estar en mi casa, pero voy. Vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a hacer tal programa, vamos.
Y por más que te canse y te agote y todo, pero
pero viste cómo eso después rinde sus frutos y uno después dice la pucha, cómo a veces uno no dimensiona lo importante que es que uno esté abierto.
Total, sí.
A integrarse. No, no. Porque nadie va a venir a decirte, no, mira, acá tenemos este programa para vos y que te cierra perfecto. No, no. O sea, vos sos vos la que estás llegando. Entonces vos tenés que estar dispuesta a abrirte, a generar también, no solo aceptar, a generar propuestas. Bueno, les invito a comer a casa o hacer ese tipo de cosas que creo que son fundamentales cuando uno quiere integrarse. Y yo creo que algo que es súper, súper importante, que es algo que es determinante para cualquier integración, es no pensar que vas a reproducir tu vida anterior en el nuevo lugar.
Claro.
Yo creo que pasa mucho que mucha gente viene con la idea de, bueno, yo voy a replicar mi modo de vida, mi estilo de vida que yo tenía en Argentina, lo voy a replicar en España porque somos tan parecidos y la cultura y qué sé yo. Y esto es otra cosa.
Sí, es otra historia.
Es otra historia. Entonces, yo creo que estar abiertos a incorporar es lo más importante.
Sí, ni hablar. También me parece que a veces uno, bah, no sé, bueno, vos te mudaste un montón, así que más o menos tenés experiencia en el tema, pero a veces cuando uno se muda y elige hacer un cambio tan grande, no dimensiona lo que implica eso, ¿no? Es como que tenés tan romantizada la idea en tu cabeza que por ahí después caes en la realidad y decís, ah, bueno, no era tan simple, tan fácil y tan directo como uno pensaba, ¿viste? Que es normal también, o sea, obviamente es parte del proceso de emigrar y de lo que implica eso, ¿no?
Pau, yo en eso comparto totalmente. Sabes que incluso por ahí habiéndome mudado varias veces, yo varias veces con mi marido no, decimos, miramos para atrás y decimos, wow, la movida que hicimos. Porque vos llegás y es papel tras papel. O sea,
Claro,
nosotros
sí.
vinimos con nacionalidad, ellos no, con nacionalidad y pasaporte español, yo como acompañante comunitario, pero la burocracia está. Y vos llegás
Sí.
a un lugar donde no tenés historia, no tenés track record de nada,
Nada.
ni banco, ni educación. Vos tenés que construir todo lo que vos construiste en
Sí.
otro lado. El tiempo que fuera, vos lo tenés que volver a construir acá. Un día hablando con una persona, una chica que estaba pensando en venir, me dice, ella estaba pensando si venía, si no venía, qué sé yo.
Sí.
Me dice, no, me dijeron que es muy difícil, que ahí nadie te conoce y yo le digo, sí, le digo, acá no te van a extender la alfombra roja porque sos pirulo.
Claro.
No so, nadie te conoce. Vas a abrir una cuenta al banco y tenés que presentar todos los papeles. Y todo eso también es cansador, ¿no?
Sí, total,
Lo
total.
bueno es que todo sale, porque la realidad es que está todo muy organizado. Entonces, por ahí, un trámite en vez de una vez te lleva ir dos o tres veces, pero sale. Y a la medida que va pasando el tiempo, se te va haciendo más liviana esa carga.
Claro.
Pero no hay que subdimensionarla porque es un trabajo casi tiempo completo los primeros meses.
Sí, total. Sabes que igual con respecto a eso, yo algo que acá en Países Bajos también hay un montón de tramitería, digamos, que tenés que hacer desde el momento en que decidís que vas a venir hasta cuando llegás y todo lo que implica encontrar una casa, registrarte, bueno, to todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Pero es como que en algún punto también yo lo pensaba desde el lado de, bueno, hay que poner orden a esto de alguna forma, tiene que tener algún sentido, alguna lógica, y hay cosas que no se pueden hacer hasta que otras no estén hechas. Entonces, como que en mi cabeza trasladé al futuro lo que no podía hacer ahora y fue, bueno, lo primero y lo más importante es esto, después sigamos con lo que sigue y después vamos viendo, es como tampoco colapsar porque cuando lo ves en conjunto es un montón, realmente. Pero como decís vos, las cosas van saliendo porque está organizado para que salga y para que funcione de alguna forma. Entonces es también bajar un poco, viste, el acelere y decir, bueno, la ansiedad se tiene que dejar un costado un rato y pensar lógicamente y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer ahora y qué controlo yo? Y a partir de ahí vemos cómo avanzamos. Que no es fácil igual, ¿eh? O sea, porque cuando no conseguís casa es como que te agarra un ataque. Yo a las 2 semanas de buscar casa dije, me vuelvo porque no consigo nada que me cierre y no vine a vivir peor que en Buenos Aires. Mi
Totalmente.
marido me miró con cara de ¿qué te pasa, estás loca?
No hay más posibilidad. Ya está.
Fue
No, no,
como,
pero.
dije, es que no, yo no voy a vivir en 20 metros cuadrados, o sea, no quiero esto, para eso no vine.
Totalmente. Pero sabes que eso, o sea, el tema de bajar la ansiedad, porque
Sí.
uno dice, bueno, pero yo vengo con toda mi carpeta, todo preparadito y qué sé yo, y esto yo en 2 meses lo resuelvo. No. Porque el registro de conducir, que para vos era tan prioritario, está al
Claro.
final de la fila. O sea, tenés que hacer un montón de cosas antes para poder tener el registro de
Sí.
conducir. Y te acostumbrarás, y así un montón de cosas. Acá hay algo muy gracioso que todo el tiempo vemos en el grupo de argentinas, que es que cuando vos vas a sacar tu DNI español en
Sí.
la policía, vos tenés que completar un campo que dice número de DNI. Pero vos no tenés DNI. Vos querés
Claro.
ir a pedir tu DNI. Entonces, es algo que vos decís, no tiene
Claro,
lógica, pero claro, entonces
sí.
la gente se vuelve loca porque dice, pero yo tengo que sacar el turno y acá me piden DNI y no hay nadie que
Claro.
me diga qué hago.
No.
Entonces, te empiezan a decir en el grupo,
Cero, cero,
dice,
cero, 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 cero.
todos pasamos por eso, poner el DNI de cualquier conocido. No,
Claro.
dice, pero ¿cómo? Dice, no, no, vos poné el DNI de cualquier persona conocida y
Claro.
cuando llegás allá le explicás y ellos te dicen, ah, ok, perfecto, es así. pero no, sí, esas sí, cosas, es que, viste, sí, que te traban y que decís, no, no, pará, o sea, me estás volviendo loco, no puede ser tan complicado.
Sí. Bueno, sabes que acá pasa algo parecido con otra cosa, que es, acá existe el BSN, que es como tu DNI local, ¿no? Y para tener el BSN necesitas tener una dirección. O sea, tenés que estar registrado en alguna parte para poder sacar un BSN. Y para poder alquilar un lugar necesitas tener el BSN. Entonces, es como que entras en un loop medio raro. Para sacar la cuenta del banco necesitas el BSN, pero al mismo tiempo para poder... Bueno, es como que... Y, viste, como que de repente entras como en un loop que es... No entiendo por dónde tengo que entrar porque no, realmente no sé cómo voy a salir de este círculo que no tiene sentido. Y después decís, no, bueno, pará, porque si todo el mundo lo hizo, de alguna forma se puede hacer, ¿entendés? Entonces, nada, empezás a encontrar formas de hacerlo, pero de vuelta, es como... Y hay cosas que son tan internas nuestras, que tenemos ya tan dadas de nuestro propio país, que por ahí viene alguien de afuera y te dice, no entiendo en Argentina cómo esto puede funcionar así, y para nosotros es lo más lógico del mundo, ¿viste? Y nada, eso también para mí es parte de la adaptación cultural, obviamente, y este choque cultural que tenemos de pasar de vivir con todo tan internalizado, desde el idioma en adelante, hasta a vivir en un país donde todo se mueve de una forma completamente distinta.
Totalmente.
Y el eso impacto que eso tiene, ¿no?
Total, es eso que vos decías de que vos decías, yo no voy a vivir, ¿no?, en diferente o en algo que no me gusta. A nosotros nos pasó cuando llegamos que uno idealiza, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, yo me imagino mi nueva casa de determinada manera. Empezás a buscar. Claro. Y el mercado directamente no tiene esa opción.
Claro.
Entonces, vos te imaginás, nosotros cuando llegamos nos mudamos a Pozuelo de Alarcón, que está pegadito a Madrid, porque no, nos resultaba súper accesible por las cosas que tenían que hacer los chicos, y es una ciudad, como Majadahonda, que es más o menos de los años 80, ¿no? Entonces, toda la construcción es súper ochentosa, y todo lo que vos encontrás, salvo poquísimas excepciones que están remodeladas, pero yo te diría que son inexistentes casi, es todo muy ochentoso. Claro, y vos de pronto decís, pero no. Y yo, encima yo, que la parte estética a mí me pega mucho.
Claro, me imagino.
Porque yo necesito eso, como que yo necesito un ambiente que también, viste, no sé, me inspire.
Sí,
me enfoque,
sí, que te sientes cómoda. Sí,
que me sienta cómoda. Y claro, y empezás a mirar y de pronto ves 15 cosas y a la décima sexta te empieza a gustar lo ochentoso. Y le empezás a ver el toque, el toque, y dices, bueno, pero eso no está tan mal, ¿no? Mira qué lindo que está eso. Claro.
Sí, tal cual.
Eso te cambia mucho la perspectiva, y digo, pero también es algo que uno se ríe ahora, pero al principio es un shock.
No, obvio.
Porque yo no me imaginaba esto, y nos pasó, nosotros vivimos un año en Pozuelo, después nos mudamos a Majadahonda, porque nos gustaba más, como que era un poco más abierto, hay un monte cerquita, entonces es como más, la fisionomía de la ciudad es como más, más amplia, ¿no? Entonces nos mudamos, y ahora estamos hace 2 años y medio, es la tercera mudanza. Compramos y nos mudamos ahora a nuestro departamento.
Bueno, es un avance.
pero claro, como yo siempre cuento eso, ¿no? Como yo empecé viendo cosas que decía, esto ni loca, y después empecé a decir, qué bueno que está, mirá qué lindo que está la cosa.
Bueno, a mí me pasó al revés, porque yo cuando me estaba por venir a vivir acá, me pasaron el contacto de una chica que vivía acá hace un montón de años, ¿no? Y era una chica que trabajaba en una empresa, tenía un puesto increíble. Perdón, probablemente tenía un sueldazo y demás. Y cuando hablé con ella, me dijo, no, yo vivo en tal lugar, a mí me encanta, la verdad que es un barrio re lindo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando veo el barrio donde vive, digo, me encanta, ya está, o sea, es ahí, tenemos que vivir ahí. Yo nunca dimensioné lo que podía costar vivir ahí, ¿entendés? Como que yo dije, ah, mira qué lindo, como no conoces la ciudad, como que cualquier referencia te parece válida y te parece que puede andar. Entonces dije, bueno, listo, ya está, es ahí. Cuando corto de hablar con esta chica, miro más o menos la zona, le digo a Gastón, le digo, ya está, ya sé dónde tenemos que vivir, este es el barrio, no sé qué. Me dice, ¿a dónde? A ver, mostrame. Y le digo, en esta zona. Y me mira con cara de... Me dice, ¿pero vos sabés qué zona es esa? Le digo, no, ni idea. Y me dice, es como si te dijera que vas a vivir en Alvear y Callao, como caer, viste, de paracaídas ahí. Me dice, o sea, olvídate, no vamos a conseguir ni por casualidad con el presupuesto que tenemos para alquilar una casa ahí. Yo tipo, es como que, nada, viste, esos golpes que decís, claro, no, ni lo consideré, la verdad es que porque nada, de vuelta, no conocía la ciudad, entonces yo, para mí cualquier cosa era válida.
Claro.
Entonces nada, bueno, esos golpes, después pasamos a ver departamentos de 20 metros cuadrados y fue, no, claramente por acá tampoco es, y bueno, nada, como que ampliamos la búsqueda y encontramos finalmente lo que nos gustaba, pero sí, son procesos como de conocimiento y al mismo tiempo que tenés que tomar muchas decisiones porque la vida te apura, ¿viste?
Totalmente. O sea, Y es algo que también uno viene de lugares donde tiene un bagaje de conocimiento, ¿no?
Sí.
De las zonas, bueno, colegios, todo.
Total.
Y de pronto acá tenés que incorporar tantas cosas de golpe. Hay una anécdota que a mí, por lo menos, me parece muy graciosa, que nosotros vinimos, no trajimos mudanza. Cuando decidimos que nos veníamos, dijimos, bueno, vamos a vender los muebles. De hecho, me costó un montón al principio y al final yo casi que regalaba al que le pasaba por la puerta y decía, toma, llévate esto, porque es como que me fui alivianando en el proceso.
Sí.
De hecho, vendía por instancia. Le decía a mis amigas, bueno, como yo diseño webs, yo diseñé una web para vender mis muebles. Uh-huh. Entonces decía, hoy voy a poner en venta el living. Todo vendía, ¿no? Entonces decía, no, para, antes de poner a la venta, avísame porque yo te voy a comprar antes tal y tal cosa. Empezaba el mercado negro, ¿viste?
Paralelo. Sí.
Bueno, pero vendimos todo, llegamos acá. Y vos tenés que armar una casa desde la cucharita hasta la cama.
Total.
Y son tantas decisiones que vos decís, es el sueño del pibe llegar y armar todo nuevo.
Sí,
pero es agobiante. En un momento, yo ya había, creo que ya armado casi todo, y estoy en el Corte Inglés, y estaba, tenía que comprar cacerolas. Y estaba dando vueltas, y de pronto se me acerca, yo no sé, estaba media hora dando vueltas en la sección de cacerolas, y me acerca un señor y me dice, señora, ¿la puedo ayudar en algo? Y digo, ¿me puede elegir, por favor, dos cacerolas? Porque yo no puedo elegir más nada.
Claro, no puedo tomar más decisiones.
O sea, era como sentir que lo que uno idealiza y dice, qué espectacular, se sobrepasa. Y tengo estas dos cacerolas que me las eligió muy bien.
Tuviste suerte.
Las uso un montón. Pero está eso también, ¿no? De romantizar, es armar una casa, incluso el que viene con mudanza, yo la verdad que siempre recomiendo, si me preguntan, digo, la verdad que yo creo que conseguís acá cosas, por lo que te cuesta una mudanza internacional, si es que que se traslada, yo creo que vale súper la pena armarte, porque también hay algo muy importante, que es que los espacios son muy diferentes.
Sí. Totalmente.
Entonces no te sirve traer una mesa de comedor de 12 personas, si acá los departamentos no te va a entrar una mesa de comedor de 12 personas.
Sí, y tampoco la necesitas, porque probablemente hasta que lleguen a ir 12 personas a tu casa va a pasar un tiempo.
Totalmente. Acá es muy, creo que ahí por ahí pasa lo mismo, ¿no? Acá la gente se encuentra mucho afuera, se reúne en otros lugares, pero no suelen invitarse tanto a la casa, que es algo que para nosotros también fue un cambio. Sí. Nosotros allá nos gustaba mucho invitar, recibir, y acá esa dinámica cambia, pero bueno, también uno encuentra un punto medio, porque también cuando invitas, la gente viene súper feliz y uno se siente como que también está haciendo las cosas a su manera, y no es que te dicen, no voy a tu casa, no, vienen y disfrutan también, así que no es ni una cosa ni la otra.
No, total, o sea, yo creo que también, así como vos te enriqueces aprendiendo de la cultura nueva, la cultura se enriquece de vos que estás llevando todo un bagaje cultural propio y conocimientos desde la cocina hasta formas y a todo, ¿no? Es como vos también tenés algo para sumar a donde estás llegando. Okay. Que a veces uno se siente como deprestado, ¿viste? Como, bueno, acá vengo, permiso. Y en realidad, no, me parece que también es súper interesante lo que nosotros tenemos para aportar como migrantes, ¿no?
Absolutamente.
Pero bueno, sí, es como todo. Yo también, te juro que me recuerdo, me hiciste acordar mucho de la época de previa de venir, porque hablaba con mis tías y les decía, ay, sí, voy a armar toda mi casa de cero, voy a comprar cosas nuevas y no sé qué. Pues nosotros también dejamos todo. Y después vinimos y alquilamos amueblados. Pero bueno, porque surgió así y porque acá alquilan mucho amueblado y conseguimos algo que nos cerraba y bueno, nada, fue por ahí. Ahora por ahí nos tenemos que mudar de vuelta y veremos qué hacemos, ¿viste? Pero tampoco tengo el apuro de golpe de armar todo, pero sí me acuerdo de estar tipo, bueno, hago un puré con milanesas con puré y estar con las papas hervidas y no tengo pizzapapa, o sea, y correr a la vuelta a comprar, ¿viste? Un pizzapapa. Porque,
total. A mí me pasó eso con la pizza, o sea, un día dije, bueno, voy a hacer pizza y cuando llegué al momento de poner al horno digo, no tengo pizzera.
Claro.
Tengo que salir a buscar. pero...
Pero que te hacen al día a día, ¿viste?
Tal cual, tal cual. Cosas que uno ni ya ni se acuerda que tiene en su casa, sí. Pero las tiene.
Sí, bueno, eso también eso me arrepiento un poco, ¿eh? De haber dejado tanta cosa de cocina, por ejemplo, que yo amo cocinar y yo tenía todo lo de repostería, lo tenía como súper avanzado y como, ¿viste? Me fui armando a lo largo de los años y no sé qué. Y ahora extraño algunas cosas. Y también cuando estoy por comprar digo, ¿pero lo necesito realmente? ¿No lo necesito? Es como que dudo mucho más y termino, ¿viste? Después... haciendo las cosas a mano como puedo, qué sé yo, y nada.
Eso me siento súper identificada, porque yo también siempre que me mudaba, la parte más grande de la mudanza era la parte de vajilla. A mí claro. Me gusta mucho, viste, la vajilla, y cuando vivía en Brasil había comprado muchas cosas de allá que a mí me gustan mucho, y acá no traje nada de eso, y sentís un poco, viste, que es parte de tu, hasta parte de tu historia, de tu hogar, ¿no? Sí, porque siempre. Yo creo que uno construye mucho hogar con la cocina y eso. Sí. Pero también me pasó eso, que me volví mucho más consciente de realmente necesito otro juego de platos.
Total.
No, por ahí tengo uno para el día a día, otro que uso por ahí cuando viene gente, punto, ya está, no necesito más que eso.
A veces pienso si es que me volví rata porque es en euros, o si es que realmente me volví más consciente de que no es necesario tener tanta cosa dando vueltas, ¿viste?
En mi caso son ambas.
Bueno, sí, es como que... Asusta un poco, ¿viste? Al principio decía, ¿puedo gastar un euro en esto o no lo puedo gastar? Y después como que, bueno, te vas acostumbrando y dejas de cambiar plata en tu cabeza todo el tiempo y nada, ¿viste? Empezás a vivir un poco más en la realidad local, pero me cuesta bastante también ese aspecto, o al menos a mí me costó un montón. ¿Tienen pensado quedarse en Madrid ya, digamos? O sea, es ¿su plan es a largo plazo quedarse ahí?
Sí, totalmente. Nosotros vinimos con la idea de que fuera algo... Siempre digo, podemos volver, y de hecho, cuando vinimos, con la edad de mis hijos, ¿no? Siempre les dijimos, la idea es que vayamos todos juntos, pero si ustedes tienen ganas de volver a Argentina, terminan la facultad y tienen ganas de irse, pero súper abiertos, claro. Lógicamente, que van a ser adultos y las decisiones las toman ellos, pero nosotros teníamos ganas de que fuera, y es una decisión definitiva, salvo, uh-huh. Lógicamente, que algo cambie, que siempre la vida puede cambiar cosas, pero... vinimos con la idea de establecernos acá, de empezar como a disfrutar pequeñas cosas que tenemos ganas ya con la edad de los chicos, que es hacer viajecitos los fines de semana, claro. Tenemos amigos en otras partes de España que nos encontramos siempre una o dos veces al año en algún punto, hacemos viajes juntos, es como que ya nos imaginamos acá a larguísimo plazo.
Bueno, me alegro que hayan encontrado un lugar donde se sientan cómodos y tengan su rumbo bien definido.
Gracias.
Es súper importante. Si la gente te quiere encontrar en algún lado, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden ver tu trabajo?
Bueno, yo estoy en Instagram, soy Paula Cano, ok. Y mi página web es paulacano.es, que es Paula, como nosotras, Paula. Sí. cano.es. Ese es uno de los cambios. Yo antes era paula.com.ar y acá me cambié a paulacano.es. Así que ahí me pueden encontrar.
Muchísimas gracias por el tiempo y espero que haya sido divertida para vos también la charla.
Gracias, Pau, súper divertida. La verdad que es un placer poder compartir estas cosas que uno no suele hablar y que yo creo que son interesantes porque al que está pensando irse, yo creo que le da como un marco más de realidad. Pero también lo aliviana, ¿no? En el sentido de que todo se resuelve y cuando uno tiene ganas, las cosas salen.
Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme.
Otro grande. Chau, chau.
Como dije, para mí fue un placer hablar con Paula. Me parece una persona súper agradable, súper interesante y que tiene una visión muy calma de la vida. Y me encantó compartir esta conversación con ella. Si la querés encontrar, la puedes buscar en Instagram. La encontrás como Paula Cano OK. Igualmente voy a dejar acá abajo el link a su perfil para que la puedas visitar y también a su web para que la puedas ver y puedas ver su trabajo. Como siempre, te pido que compartas este episodio si crees que le puede divertir, le puede interesar a alguien que conozcas y que lo califiques si podés también con 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, lo que te parezca realmente. No te olvides también que podés seguirme en Spotify para no perderte nunca ningún episodio. Si ingresás a la parte del perfil general del podcast, vas a encontrar un botón que dice seguir y de esa manera cada vez que aparezca un nuevo episodio te va a aparecer en tu homepage de Spotify y te vas a enterar de que tenés nuevo contenido para escuchar. Como siempre, me podés encontrar en Instagram como paularanillo o me podés mandar un mail a paularanillo@gmail.com. Muchísimas gracias por escuchar el episodio, por estar acá y nos vemos en el próximo.